Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mujeres referentes en Álava. Un espacio patrocinado por la Diputación Foral de Álava. Arabako Foru Aldundia. Diputación Foral de Álava.
Reconocemos el legado de las mujeres que, a pesar de ser silenciadas por la historia, han sido clave para construir la Álava de hoy, lo que somos como sociedad en este siglo XXI. Son palabras del diputado general de Álava, Ramiro González, en el homenaje que ayer brindó la Diputación Alavesa a mujeres de las distintas cuadrillas del territorio que representan y recogen el legado de otras que les han precedido y que son las protagonistas del proyecto de recuperación de la memoria histórica, Huellas de las Mujeres Alavesas en la historia, Arabako Emakumeen Aztarnak Historioan, del que te llevamos hablando toda esta semana. Así hemos conocido el trabajo de una arqueóloga, de las salineras de Añana o el linaje de las curanderas y parteras en Aramayo. Hoy vamos a conocer la labor de las seroras, freilas y beatas de Montaña Alavesa, representadas por María Ángeles Teso Fernández. Pertenece a la familia Martínez de la Gran, que lleva generaciones haciéndose cargo de la ermita de San Pedro, en la Muga, entre La Gran y Bernedo. María Ángeles, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste esta labor? Porque esto de las seroras y freilas ha sido propio de aquí, del País Vasco, pero me da la sensación de que es poco conocido.
Sí, es una labor poco conocida que ha pasado desapercibida durante los siglos. A día de hoy nosotros nos encargamos de la limpieza y del mantenimiento de la ermita de San Pedro y estamos pendientes por si necesita algún tipo de reparación, encontramos algún desperfecto, pero bueno, principalmente de la limpieza y de la decoración para el Día de San Pedro, que es cuando se celebra allí la romería.
Así que sois un poco como la voz de alarma, ¿no? Ojo, que esto le pasa algo que no sois las que estáis poniendo el ojo todos los días.
Sí, la verdad es que la ermita está en medio del campo, pero bueno, solemos ir de paseo frecuentemente y estamos pendientes, pues como a día de hoy. Se han movido dos tejas por el viento, ha salido una humedad, hay un avispero, ocurrió hace un par de años, un avispero gigante en el alero del tejado, ese tipo de cosas. Damos la voz de alarma, pero bueno, principalmente para el día de la fiesta.
Eso es lo que vuestra labor a día de hoy, pero históricamente sí. No ha sido así, porque todo esto se pierde allá por la Edad Media y era muy diferente, porque las seroras no solamente se dedicaban a esto, sino que eran responsables de lo que decíamos, del mantenimiento de la iglesia o de la ermita, pero llevaban las cuentas del templo, administraban las donaciones, sí. Y eso les otorgaba un papel mucho más importante, ¿no?
Sí, eso es, llevaban eso, las cuentas, las donaciones, se encargaban también del tema de entierros, funerales, todo este tipo de cosas. Tenían un papel social y económico mucho más importante, y principalmente las seroras de la ermita de San Pedro, que la peculiaridad de ellas, de esta ermita, es que tenía dos seroras. Una perteneciente a Bernedo, reino de Navarra, y otra perteneciente a La Gran, reino de Castilla. Entonces, ellas mediaban para que no hubiera favoritismos por parte de ninguno de los dos reinos, y claro, su labor entonces era mucho más importante. Eran las representantes de dos reinos diferentes que tenían que mantenerse en equilibrio y en paz. Entonces, en aquella época sí que era un trabajo, una labor mucho más importante, sí.
Bueno, es que una labor, me está sonando a una labor política e incluso diplomática.
Sí, sí. Eso es. Claro, al fin y al cabo eran dos reinos diferentes, era la muga de dos reinos. Y claro, pues la verdad es que sí, era una labor política, ellas tenían voz y voto, claro, en las decisiones que se tomaban, sí.
Como que eran nombradas por el párroco y el obispo, sí, correspondiente, o sea que no era ningún, era un cargo importante. Sorprende, ¿verdad?, visto con los ojos de hoy, ese papel que en ese momento tenían las mujeres en torno a las labores eclesiásticas de las que tradicionalmente se nos ha apartado.
Sí, la verdad es que es sorprendente, porque eso no elegían a cualquiera, tenían que ser mujeres o solteras o viudas y para desempeñar esa labor, y las elegían ellos, y tenían una independencia económica nada propia en la época, aquellas mujeres. y tenían muchas responsabilidades dentro del clero, no siendo ellas parte de ese mundo de hombres, siendo laicas, tenían responsabilidades y decisiones y tomaban decisiones dentro del clero. Entonces, era una labor completamente diferente a la de hoy en día, que se ha ido perdiendo, es cierto, con los siglos.
Tú recoges el legado de tu familia, sí. La familia Martínez de la Gran, que es la familia de tu marido,
sí.
¿No?
De mi marido, eso es, ajá. Eso es.
Y sí. Que lleva generaciones, sí, haciéndose cargo de esto.
Sí, la llave llevaba varias generaciones en la casa familiar, que es la que lleva el apellido Martínez de la Gran,
sí.
Pero evidentemente hasta mi generación las que se encargaban de esta labor eran las mujeres que se casaron a esta casa familiar.
Sí.
Y bueno, me han dado a mí este reconocimiento en representación de las mujeres de la familia y del resto de las mujeres de Montaña Alavesa, que por cierto conozco todavía a varias mujeres que pasan de los 90 años, que se encargan de las iglesias, de, por ejemplo, de la de Bernedo y de la Gran. O sea que,
fíjate,
siguen encargándose las mujeres a día de hoy de estas labores, sí.
¿Y qué ha significado para ti representar a todas estas mujeres en el día de hoy, pero sobre todo con la vista puesta atrás en una labor de siglos, María Ángeles?
Pues la verdad es que ha sido muy emocionante, un orgullo para mí que hayan pensado en mí, que llevo tan poco tiempo desempeñando esta labor, ha sido un orgullo que hayan pensado en mí para representarlas, porque bueno, pues eso es una labor, considero que importante, básica para el mantenimiento de los templos, que al final no solo son templos religiosos, también forman parte de la historia, y para mí ha sido un orgullo que hayan pensado precisamente en mí, y es lo que en la entrevista previa que nos hicieron quise dejar claro, que era un trabajo actualmente, lo llevamos en familia, no solo me ocupo yo, pero hasta ahora se han encargado mujeres anónimas que han pasado, pues eso, desapercibidas. No hablamos de historia, sino han pasado desapercibidas entre sus vecinos mismo, se daba por hecho que era su obligación, su labor, y nadie les ha reconocido, ya no digo agradecido, ni siquiera ha reconocido esa labor tan importante. Entonces, para mí ha sido un orgullo que me hayan elegido para representarlas a todas.
Uh-huh. Un orgullo para ti y un acto de justicia, seguramente, para, sí, todas estas mujeres, lo que ha hecho Diputación gracias a esta publicación y al acto de homenaje de ayer, ¿no?
Sí, 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 desde luego, se lo merecen todas. Y la verdad es que está muy bien que hayan pensado en todas estas mujeres que han desempeñado estos trabajos y que se lo reconozcan y que las valoren y que den a conocer con las publicaciones que han sacado y que den a conocer estos trabajos tan importantes. La verdad es que sí, sí, se lo merecen. Es un reconocimiento que ellas se merecen, sí.
Hablábamos de estas huellas, de este proyecto de recuperación de la memoria histórica, que se ha materializado en una publicación, en un cómic y en diverso material audiovisual, que lo hemos contado estos días, porque mañana es 8 de marzo, pero que no se queda aquí, sino que hay una parte importante de difusión y que tiene como destinatarios a nuestros jóvenes, porque se va a distribuir en los centros escolares.
Eso es. Creo que es importante eso, que vaya a los centros escolares y que los jóvenes, la generación actual, conozcan la historia, la costumbre, las tradiciones, que sepan por qué y cómo hemos llegado hasta el día de hoy, qué pasos hemos ido dando, qué significa esa huella que hemos dejado a día de hoy, y que con toda esa información que les llega a ellos, que recaban, construyan el futuro, pero siempre eso basado en una buena información, y luego ya con todos esos datos, con toda esa información, con todos esos conocimientos, que sean ellos los que sigan marcando esos pasos y pongan su propia huella. Sí, es importante.
Todas estas mujeres que ayer recibisteis el homenaje de Diputación y que representáis, porque habéis recogido el legado de todas ellas que os han precedido, creo que no os conocíais previamente al acto de ayer. Cada una tenéis conocimiento de vuestra parcela, pero ayer os pudisteis encontrar, ¿no?
Sí, sí, sí. Ayer a nosotras se nos convocó un poquito antes de que comenzara el acto y tuvimos la oportunidad de conocernos. Yo la verdad es que estuve encantada de charlar con todas ellas, mujeres muy mayores, con unas vidas muy interesantes, unas historias magníficas que contar, y yo la verdad es que es lo que más disfruté, el poder hablar con ellas y que me contaran eso, cada una, a qué mujeres representaba y cuál era su historia personal y familiar en concreto. La verdad es que me pareció lo mejor de la velada, el poder hablar con ellas. Sí,
sí, porque todas tenéis unas vivencias, además transmitidas oralmente en la mayoría de los casos. Sí. Algunas han podido desempeñar el papel en la actualidad o no, o lo han conocido de sus madres, de sus abuelas. Eso y qué es. Importante es no perder este legado, ¿verdad?
Sí, sí, es muy importante. Es muy importante darlo a conocer porque es cierto, se ha transmitido de forma oral y bueno, es importante plasmarlo
por escrito,
que quede constancia, eso es, que no se pierda, que quede constancia del legado de estas mujeres y de esa labor y de esas vidas tan tan interesantes.
Pues María Ángeles Teso Fernández, en representación de las Héroras, Freilas y Beatas de Montaña Alavesa, muchísimas gracias por tus palabras y tu participación.
A vosotros, muchas gracias.
A veces sueño que sigo despierta, me meto como en espiral. Voy navegando como hace un cometa a través del espacio estelar.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te sigo el rastro, si lo vuelo cerca.
El viento fuerte del sureste está siendo protagonista desde ayer y va a continuar siéndolo también durante el fin de semana, al menos mañana sábado. De hecho, la Diputación de Álava ha suspendido el deporte escolar exterior previsto hoy viernes a partir de las 6 de la tarde y también este sábado por esa circunstancia, por el fuerte viento previsto. Sí se mantienen las actividades de interior, mientras que las que se desarrollan en instalaciones con cubierta que tengan todos o alguno de los lados laterales abiertos se considerarán actividades de exterior a estos efectos. ¿El motivo? Pues que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado un aviso amarillo ante la previsión de rachas fuertes de viento del sureste que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Un aviso que se va a hacer efectivo desde las 6 de esta tarde hasta las 9 de la noche de mañana sábado. Es que, como te contaba, el viento del sureste va a ser protagonista de la meteorología. Mañana soplará con más fuerza incluso que la de hoy, acompañado de nubosidad, sobre todo por la tarde. Puede haber chubascos que serán débiles y ocasionales inicialmente. Se limitarán a puntos del interior y a partir de la tarde, con la llegada de un frente, se extenderán a toda la zona. Las temperaturas sin cambios. El domingo la situación será más tranquila, con intervalos nubosos en el cielo, con nubes que serán más abundantes en la mitad sur. Y los claros serán más amplios en la costa. Puede haber algún chubasco, pero de carácter aislado. Seguiremos con viento, pero será de componente sur y bastante más calmado que el que tenemos hoy y el que, ya te aviso, tendremos mañana sábado.
Por más que te explico que yo solo busco un poco de peligro, un poco de peligro, un poco de peligro.
Oyster Cult y Alan Parsons Live Project, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival, junto a The Dead Daisies, Lita Ford, Eric B., Samantha Fish y muchos más. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Patrocinan Fundación BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasan 20 minutos de la una de la tarde, ni feminista nais. El feminismo va contigo. Es el lema de la campaña de Emakunde del Gobierno Vasco de cara a mañana, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en el que se quiere poner en valor todos los avances a favor de la igualdad en un momento de neomachismo como el que estamos viviendo y que está calando entre los jóvenes. Soy Susana Márquez y escuchas Mediodía COPE. El feminismo busca la igualdad. Y eso no es una cosa solo de mujeres. Hay que implicar también a los hombres. En ello lleva trabajando el Gobierno Vasco desde 2007 a través del programa Gizonduz de Emakunde, con formación, materiales y campañas específicas acerca de una masculinidad alejada del machismo. Es una estrategia pionera que sirve de fuente de inspiración internacional y con uno de sus padres está Elisa López.
Estamos con Josechu Rivieres, uno de los padres de ese programa. Josechu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
También es especialista en igualdad, en masculinidad y trabaja en una consultoría.
Sí, yo trabajo en una consultora que es Berdin Tasun y estoy en la Secretaría Técnica del programa desde el inicio, desde el 2007.
¿Euskadi es feminista? ¿Ha crecido el alinearse de los vascos con la igualdad en los últimos años?
Hablando de los hombres en particular, hay un aumento de la identificación con la igualdad en los últimos años, que yo creo que es producto de muchas cosas. Ya se ha dicho en la jornada, de la estructura social y económica, de valores colectivos, del empuje del movimiento feminista, sin dudarlo, ¿no?, como un elemento fundamental, de las políticas institucionales y también del cambio en esa idea de la masculinidad y en esa idea de los hombres en relación a la igualdad. Es que sí creo que hay un aumento en las ideas, en el apoyo a las ideas que apoyan la igualdad, aunque ahora estamos en un momento de visibilización más evidente de algunas resistencias de las que hoy se está hablando también y poniendo un poco el foco a ver qué podemos hacer frente a estas ideas más resistentes que nos estamos encontrando, ¿no?
Si es verdad que está creciendo ese espacio de feminismo, o al menos de identificarnos con la igualdad, ¿por qué también está creciendo ese espacio, y en especial de los jóvenes, con el machismo hegemónico, vinculado a ese machismo más tradicional y más reaccionario?
Contextualizarlo en su desarrollo personal, individual, los datos dan que los hombres mayores, curiosamente, quienes nos hemos educado en unas sociedades mucho más patriarcales que la actual, tenemos una idea más cercana a la igualdad y de más valores. Tiene que ver con los recorridos vitales, tiene que ver con las posibilidades de acción, con el tiempo de reflexión y tiene que ver con las propias experiencias y expectativas, ¿no? Los hombres jóvenes y las mujeres también, pero centrándonos en los hombres hoy, tienen peores expectativas de futuro. Sabemos que la pandemia tuvo un efecto mayor sobre la población más joven, se independizan más tarde, tienen peores futuros de contratación. La frustración y la incertidumbre es mayor que en un hombre de 50 años o de 40, ¿no? Entonces eso yo creo que influye a la hora de buscar una explicación a ese malestar. Y una de las explicaciones posibles es cargar contra el feminismo, cargar contra la igualdad y sentirse sobre todo victimizado por eso, ¿no? Entonces yo creo que esos porcentajes que nos dan, que son minoritarios, no hay que olvidar, aunque son preocupantes, siguen siendo minoritarios, ¿no? Siguen siendo del 20%, en algunas circunstancias del 30%, con algunas ideas que hemos visto, pero nos señalan una tarea, yo creo que nos señalan trabajos a hacer. Nos tenemos que acercar a esa gente en su lenguaje, sin jerarquías, sin darles lecciones, escuchando mucho, yo creo que eso es fundamental, y trabajando ese cambio desde el cambio que hemos hecho los demás, que también hemos tenido que cambiar. Y eso sí, responsabilizarnos de los pasos que hay que dar. Hay pasos que corresponden a la estructura social, a la estructura política, a los valores colectivos, y luego hay pasos individuales que tenemos que dar cada uno de nosotros, ¿no?
También se ha hablado de que hay que sacarles de esa intimidad para poder contrastar con las fuentes, que bien sean de amigos, de familia o en clase, esos estereotipos y esas ideas hegemónicas en las que parecen poder verse reflejados.
Sí, eso que ha planteado Roy a mí me resulta muy interesante, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Unido al dato que han dado luego de la caja de la masculinidad, de que piden poca ayuda fuera a los hombres más jóvenes, por lo tanto escuchan en solitario ese tipo de mensajes, socializan con el grupo de iguales y no se ven confrontados en un espacio más público, ¿no? Entonces, en vez de, como decía él, ¿no?, deslegitimar absolutamente a esos youtubers, igual hay que coger, decir, ¿qué estás escuchando? Vamos a hablar de eso. ¿Qué dicen? ¿Qué contradicciones hay?
Fomentar el espíritu crítico.
Eso es, ¿no? Y porque también, bueno, no olvidemos que quienes trabajamos en igualdad desde el feminismo, desde múltiples sitios, pues también tendremos que hacer una mirada autocrítica. A veces nos equivocamos, lanzamos campañas que no están bien construidas, mensajes...
Ahí quería ir yo, Josechu, porque este año la campaña del 8M es Yo soy feminista, y ese empoderamiento que por fortuna han tenido las mujeres y ese camino hacia la igualdad que cada vez suma más adeptos, a su vez ha provocado que ese empoderamiento suponga como un ataque al hombre, que ha quedado con una identidad un poco difusa.
Lo que ha pasado es que se ha puesto, como en otros, yo creo que en otros movimientos sociales o en otras luchas por el cambio la de social, ¿no? El foco en quien realmente está padeciendo más, ¿no? Y quien soporta los índices y los porcentajes de desigualdad mayor, ¿no? Pero respecto a esta campaña en concreto, por lo menos desde el programa siempre hemos reivindicado esa perspectiva feminista y esa identificación con el feminismo, entendiéndolo como un movimiento social, ideológico, cultural, académico.
Por último, bueno, se ha hablado de la caja de la masculinidad, es el estudio que se ha presentado en esta jornada para exponer un poco pues cómo se sienten los hombres, ¿no? De hecho, este 8M, aunque se reivindica el feminismo, se dedica un capítulo muy importante a ese papel de los hombres dentro de esta lucha. Y bueno, todavía hay una parte importante, la mitad de los hombres, que no son ni machistas ni feministas en Euskadi. ¿Cómo hay que trabajar a ese núcleo poblacional importante?
Bueno, yo creo que el dato no es tanto que se identifiquen como no machistas o feministas, sino hay una gran mayoría que no se identifica como feminista. Pero en otra parte de la encuesta sí se identifican favorables a la igualdad, ¿no? Yo creo que en todo caso lo que nos indica el estudio, es por eso se ha hecho y es muy interesante, y además ponerlo también en contraste con otros lugares, nos indican los elementos sobre los que tenemos que trabajar. ¿Qué están pensando muchos hombres? Y no tanto como también se ha indicado en las mesas, ¿no? Acusarles de machistas o porque piensan algo, sin decir, bueno, esta idea de que el feminismo, ¿no? Como has dicho, el feminismo y el machismo es igual, ¿de dónde viene? ¿En qué se sustenta? Lo que estamos construyendo en la Estrategia 2030 tiene que ver con las conclusiones que se sacan del estudio, ¿no? Pues hay que trabajar estos conceptos con estos grupos de población, con estas alianzas y seguir un poco con lo que estamos haciendo, pero intentando afinar más, ¿no? Yo creo. Y creo que además hay pasos que va a ser difícil, no imposible, difícil de dar vuelta atrás.
Vamos a dejar esa caja lo más vacía posible.
Eso es, ¿no? Pero sobre todo con la idea y el objetivo de construir una sociedad pues más justa y más igualitaria, donde, como han dicho también, todas las personas seamos más felices, ¿eh?
Pues nos quedamos con ese mensaje, Josechu, gracias.
Vale, gracias a ti.
Y bailaremos, 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 que es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no
casi, lloran. Casi llegamos a la 1:30, te vas a quedar con Mediodía COPE. Nosotros volvemos el lunes. Buen fin de semana. Un beso.
Solo pueden soñar, es mi vida.